Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Como siempre, qué gusto saludarlos. Ya es viernes otra vez. Y como dice el viejo refrán, el cuerpo lo sabe. Qué gusto saludarlos esta mañana de viernes, mire. No, Luis Durán dice, bendito sea Dios, viernesito. Nos da mucho gusto saludarlos a través de la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Para quienes son internautas, los saludamos a través de www.notisistema.com. Espero que estén teniendo una fresca, fría mañana, pero grata, de este viernes, que nos dice el calendario ya es 19 de diciembre. Yo sí confío en que ya nos sintemos, pues, con calma a revisar lo que hace falta, porque nos está comiendo el reloj. Por ahí ya tengo una cantidad enorme de encargos y ya siento la presión. Digo, tengo que meterme al gentío de los centros comerciales. Hay que regresar otra vez a revisar la lista del mercado, porque se empiezan a venir ya los compromisos. Espero que sean gratos. Yo, la verdad, los disfruto mucho, las reuniones con la familia, con los amigos, con personas que luego deja uno de ver durante mucho tiempo y dices, oye, no nos vamos a saludar en Navidad, o al menos entre la Navidad y el Año Nuevo. Pues son de esas fechas que invitan a que tengamos esos reencuentros que pueden ser muy agradables. Esa es mi experiencia personal, espero que ustedes también lo vivan, pues con alegría. Amigos, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Como siempre, dándoles la bienvenida en Forma y Fondo, recordándoles que tenemos a Lulú Torres en los teléfonos, el 38-13-15-15, 38-13-14-21, como siempre a su disposición, y ya tengo abierto el chat de WhatsApp, así que estamos como todos los días recibiendo sus comentarios. Mire, acaba de escribir a las 9:11, un radio oyente, no nos ha puesto su nombre, yo espero que sí, por acá en su identificador dice Jesús Alberto González. Vamos a estar atentos a lo que ustedes nos digan y hay mucho de qué hablar. Después de que charlemos con nuestro amigo Mario Muñoz, les presumo nuestro sondeo de viernes. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Ya es viernes. Será una ciudad caótica este fin de semana. Digamos que si normalmente por acercarse o previo a la Navidad los fines de semana son caóticos, ay, sí hay que, creo que sí vale la pena amargarles el día a los de la policía vial o al gobierno del estado.
¿Pero por qué amargárselos, Mario?
Porque se pasan de lanza.
Ah, bueno.
¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Uno, enviar un boletín a las 10 de la noche, ayer, que lo ves y dices 10 de la noche, boletín de gobierno del estado, y dices, ay, 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 ay. Cierre de toda la glorieta de la Minerva. Y yo, no, va a ser un carril. O dos. No, todo el anillo. Y luego, y en las cercanías por Prolongación Vallarta, también dos carriles en lugar de cuatro. No. Pero esto va a ser como, pues seguramente el 24 y el 25, cuando no hay actividad. No. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo, cierre total en la Minerva. Y dices, ¿por qué el boletín en la noche? ¿Por qué viernes, sábado y domingo, previo a la Navidad, que son los días de más afluencia vehicular? Porque la gente se vuelve loca queriendo comprar cosas y por la actividad que todavía resta. No lo entiendo, o sea, y la verdad es que si lo que pretenden es hacer molestar a la gente y desquiciar la ciudad, lo logran, pero de una manera industrial.
No, bueno, Mario, es que lo planteas muy...
Es que yo no veo otra lógica. Señores, si es porque tienen que descansar el 24 y el 25, con la pena, a mí me vale que sea Navidad y Nochebuena, lo que ustedes quieran, pónganse a trabajar todo el año, a mí qué me importa, pero se les paga, no lo están regalando el trabajo como para que tú digas, tienen que descansar. A mí me molestó mucho anoche, de entrada que manden un boletín, 11:45, y asfixiar la zona. Es que para los que transitamos por la Minerva, entendemos cuando se cierra lo que provoca.
Mario, Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si detrás estén esas razones que expones, así parece. Enviar un boletín a las 10 de la noche, perdón, a lo mejor ustedes...
dicen, ¿para qué?
Pues, ¿de qué hablan ustedes con su boletín y su boletín? Bueno, uno que está en los medios de comunicación es una forma, digamos, de comunicación oficial. Las autoridades avisan por medio de redacciones. Hoy, pues ya esos boletines, antes se les llamaba así, pues uno veía una hoja tamaño carta con un texto. Ahora pues ya llegan por WhatsApp o por correo electrónico, o lo suben en las redes sociales, en su cuenta de la red social X o en cualquier otra. Pues parece que es adrede. Si lo mandas a esa hora de la noche, espero que no se den cuenta.
Sí.
Bueno, es como para que los medios de comunicación no se enteren.
Ya que cierren la edición, mandamos el boletín. Dices, ¿en serio? ¿Estás atrasado? ¿O te haces? Porque lo que se trata es de que se difunda. Ahora, ¿por qué no se hizo una rueda de prensa hace una semana?
Vamos para allá.
No lo puedo creer, estoy muy molesto. Gobernador, alcaldesa de Guadalajara.
Sí, por ser...
¿Dónde están?
Son las dos autoridades a las que les corresponde. Porque además ellos anunciaron en conjunto el paquete de obras. Yo tengo mis dudas, Mario, ya así en buen plan, así hasta con ingenuidad. Pues, ¿para qué la cierran? Si tienen que descansar los que están trabajando, pues que descansen, pero que no bloqueen la Minerva.
O hazlo de noche.
O no lo hagas. Si el asunto no se presta, pues no nos hagan la vida difícil a los automovilistas y a los peatones, a todos, porque cuando se cierran esos pasos tan importantes... Nada más hagan ustedes cuenta de cuántas avenidas confluyen en la Minerva.
No,
nada más perjudicas al que trae su carro, perjudicas al camionero y a toda la gente que el camionero traslada, al taxista, al conductor de plataforma. Se genera un caos que se va extendiendo.
Sí.
No es nada más la Minerva. Yo huyo de la Minerva, ¿eh? Desde que empezaron las obras,
yo siempre
busco dónde evitarla.
Porque entrar a la glorieta es tener una alta probabilidad de que te choquen o choques.
Efectivamente. Aparte de que te vas a tardar un ratote.
Porque no sabemos manejar en las glorietas. Nadie nos enseñó a manejar en las glorietas.
Bueno, no sé. Ese es un factor, digamos, pero...
Por decir una...
Pero como está todo tan tenso, como todo mundo se en problema, como tienen mucha prisa, sí se hace muy difícil conducir en una zona donde te están recortando el carril, donde ves que hay luces y trabajadores. Bueno, ahí puede haber gente que tenga habilidad y otra que no la tenga. Pero pues yo procuro no pasar por ahí. Pero me queda claro que notas el tráfico. Si vas por Avenida Vallarta, digamos, de la zona de Canaco hacia la Glorieta de la Minerva, notas las filas de tráfico que se hacen larguísimas.
Enormes.
Y dices, pues claro, es la Glorieta. Entonces hay que buscar una salida alterna. Y lo mismo pasa en los otros frentes de obra. Yo me pregunto, en una fecha tan importante, donde sabemos, por tradición añeja, que se vuelve un caso el tránsito vehicular porque la gente tiene que ir a las zonas comerciales
a comprar cosas.
No le echen limón a la herida. Y sigo pensando, ¿para qué la cierras? Oye, es que urge una obra. Por amor de Dios, déjala para el día 26 de diciembre.
24, 25.
Ya para entonces... No va a haber nadie que se moleste. Pero bueno, son decisiones que se toman y me llama mucho la atención como eso. Es una sospecha, ¿eh? Yo no digo que así sea. Pero que lo informes ya de noche como para que los medios de comunicación no se enteren y no lo difundan.
¿Cuándo es al revés? Lo que se trata es de difundirlo. Entonces, yo no lo entiendo, no lo puedo entender, no lo puedo creer. O sea, Pablo Lemus, no sé si sepa. Verónica Delgadillo, no sé si sepan. Cancelen el cierre de obras estos días y espérense a que termine la Navidad, porque no pasa nada si se esperan. O sea, no va a pasar el Mundial, no llega el Mundial mañana como para que en todo caso tengan que cerrar. Estamos en días locos donde la gente está para todos lados tratando de comprar sus regalos. No lo puedo creer, en serio, parece que un niño de un año tomó la decisión de cerrar viernes, sábado y domingo la Minerva. No lo puedo creer, ¿qué hay que hacer? ¿A quién le hablamos, Jonás? Y tú ya me estás cayendo gordo ahorita que me acuerdo, porque te vas de vacaciones.
Ahora, Mario, no lo ventiles.
No,
era para el final del programa.
Que se sienta, ¿verdad? Entonces, digo, ok.
Bueno, pero pues aquí estamos todos, Mario.
Pues sí, ahorita. Pero, oiga, en serio.
Sí, me parece algo...
No,
lo digo con los datos que tenemos hasta ahora y sabiendo lo que sabemos todos, me parece algo absurdo.
Totalmente, totalmente. O sea, es fuera de lógica. es, insisto, si lo que quieren es desquiciar, excelente, son doctores en aplicar esas estrategias. Pero ¿saben qué? Híjole, bueno, imagínense lo que uno piensa.
Mi estimado Mario, dado ya el mensaje...
Ya me desahogué, poquito, porque todavía lo traigo. Voy a seguir venenoso el día de hoy.
Déjame darle lectura a nuestro sondeo de viernes. Uno pensaría, pues va a ser un mensaje positivo, ya casi es Navidad. Pero siguen pasando cosas que no me caben en la cabeza, son como retos a la gente. Le doy un contexto y le doy lectura al sondeo. Hay lugares, como por ejemplo San Luis Potosí, donde gobiernan aliados de Morena. En San Luis Potosí el gobernador es un señor de nombre Ricardo Gallardo, le dicen el pollo. Así le dicen, el pollo Gallardo, y así es muy conocido.
¿Cómo está levantando polémica la ley esposa? ¿Verdad?
Pues es que es absurdo y es ridículo. Sí, es descarado. Es como de esos chistes de que ya casi en lugar los rateros, ya casi te ponen tu cuota, deposite aquí su dinero para no molestarlo. El tema es que se aprobó en San Luis Potosí una ley que se llama Ley Esposa o Ley Gobernadora, así la han bautizado. Y literal, dice que la siguiente elección, que es en 2027, tiene que ser una candidata. ¿Y quién cree que quiere ser candidata? Pues la esposa del gobernador. Oiga, ¿y pues quién es esa señora? Ah, pues es una senadora de la República.
Cínicos, a más no puedo. ¿De qué partido, Jonas?
Del Verde. Ambos son del Partido Alianza, Verde.
¿Alianza
pero
con quién?
Aliados con Morena.
Ok.
De hecho, durante el último coincidieron Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Gallardo. Y pues bueno, es un gobernador joven, muy activo, muy populista. Y bueno, pues tuvo ahí el beneplácito del propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no era, digamos, así como muy respetable, porque se hablaba de que había tenido prácticas cuestionables durante su pasado. Bueno, pues aprobaron la ley, y evidentemente ya lleva 2 días, casi 3 consecutivos, la presidenta Claudia Sheinbaum, tratando de responder a esto que es un dilema, porque evidentemente pues es condenable. ¿Cómo van a aprobar una ley que casi está etiquetada para decir, y la candidata debe ser mi esposa? Es un asunto con un enorme contenido de absurdo. Hasta la dirigencia nacional de Morena, la presidenta Luisa María Alcalde, anunció que van a impugnar esta ley. Están tomando las cosas con pincitas, así como no lo toques mucho. El tema es, pues, no estamos de acuerdo porque es nepotismo, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado el nepotismo y ya se le abrieron varios frentes, porque a muchos morenistas y aliados no les interesa lo que la presidenta piensa. Ellos siguen viviendo en la opulencia y, pues, evidentemente, ordeñando el poder y tratando de permanecer en él durante mucho tiempo. Está el otro caso, el del hermano de Ricardo Monreal, que quiere ser gobernador. Cuando termine su otro hermano, se llama Saúl Monreal, que también es senador de la República. Y pues ya han advertido que a lo mejor son candidatos sin estar en Morena. Ese es el tema del sondeo del día de hoy. Yo los invito a que pasen y voten. Estamos en @jonascal, @mario_, red social X. Siempre la conocimos como Twitter. Buenos días, en forma y fondo, el sondeo de viernes. Aprueban la ley gobernadora en San Luis Potosí para ayudar a Ruth González, esposa del gobernador Pollo Gallardo. La pregunta que hacemos, ¿es un reto para la presidenta Sheinbaum por el nepotismo y debe condenarlo? Sí, es condenable, y la otra opción, no hará nada. Hasta el momento, 55.6% dicen que sí, que debe condenarlo la presidenta. El 44.4% están votando que no hará nada. Y ese es el tema que va a generar conversación en los próximos días. Seguramente se va a diluir, y yo creo que es a lo que le apuesta el gobernador de San Luis Potosí, a que se diluya. Pero como también está casi coincidente la reforma electoral, pues yo creo que al iniciar el año este asunto va a tronar, y me parece que sí, es condenable totalmente, esa es mi opinión, y debe pues completamente abrogarse esta reforma, que es solo para el estado de San Luis Potosí.
Bien, son las 9:25.
Tranquilo, Mario, tranquilo.
Espera. Les tengo una buena noticia. A ver, si hay que... Híjole.
Bueno, nada más déjame leer este mensaje. Dice Jorge Q. Quiroga, Jorge Quiroga. Jonán, Mario, las obras comenzaron por la noche, sí, como lo comentábamos. Agregando a todo lo que mencionan, dejan los semáforos de la zona trabajando normal. Por cada siga pasan 3 autos, es un caos, media hora para recorrer 3 cuadras. Sí, así se pone. Sí, es que también es eso. Dejan operando los semáforos como si hubiera tránsito normal, cuando deberían estarlos regulando. Pues, oye, ya hay una fila enorme de carros que viene por Circunvalación Agustín Yáñez. A ver, dale chance de que pasen. Oye, los que vienen por López Mateos. A ver, dale chance de que pasen. Los que vienen por Vallarta. No, ahí es así como, rífensela, señores. Ahí el que pueda, gana. Sí, sí, está complicado.
Okay. Escuchen este audio. A ver, tenemos un privilegio en Notisistema. Yo no tengo duda que Notisistema es la estación de la ciudad. O sea, si usted quiere posicionar algo, a mí me parece que la estación de Notisistema o Metrópoli, de tantos años, de tanto prestigio, me parece que logran muchas cosas positivas. Afortunadamente tenemos el privilegio de que el gobernador nos escucha frecuentemente, escucha la estación frecuentemente de Radio Metrópoli, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, Jonás. Escuchen lo que nos acaba de decir y vean la noticia que les vamos a compartir.
Esa decisión va para atrás. Voy a anunciar en una rueda de prensa que tengo ahorita a las 10 de la mañana que esa decisión se cancela. La Glorieta Minerva va a quedar abierta hoy y mañana, y que las obras se hagan a partir del 24 en la noche, 24, 25 y 26. Gracias, Mario.
Bueno, como dicen, así se calla uno. Okay.
No, ya.
Se acabó el corrido. Gobernador Pablo Lemos, gracias. Me parece que es una decisión razonada. Me parece que el hecho de que hayan, no sé, él dice que no le fue avisado el cierre de la Glorieta La Minerva. Creo que pues es una decisión tan lógica que no se suspenda o no se cierre la Glorieta estos días de esquizofrenia por tantas compras que la gente quiere hacer, y que se posterguen a los días de descanso, que está la ciudad tranquila, que es 24, bueno, no, sí, 24 es tranquilo, ¿no? Ya porque la gente se la pasa haciendo ya, de comer, digamos, y todo.
Como de las, sí tiene su complejidad, pero ya como de las 7 de la noche.
Hombre, a las 3 ya está más tranquilo. Entonces, lo acaba de escuchar. Vamos a dar una pausa, regresamos y regresamos otra vez el audio, porque me parece que hay que posicionarlo. No se cierra la Minerva por orden del gobernador, no fue tomado en cuenta o no le avisaron de que iba a haber un cierre en estos días, y retrasa el cierre hasta los días que son más tranquilos en la ciudad. Me parece lógico y me parece una decisión pues bien tomada.
Claro, pues era visto desde lejos.
Ahora, como dirían los chavos, vientos, gobernador. Buena determinación de suspenderlo y pasarlo a los días más tranquilos. Hacemos una pausa.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente me tomo tiempo para leer algunos de los mensajes que están llegando. Buenos días, Mario, Jonás, gracias por alzar la voz para todos referente a los cierres de la Minerva. Sabia decisión del gobernador, dice Marta García.
Totalmente.
Buenos días, Mario, Jonás. Mario, qué influyente, pero ya seriamente, felicidades por hablar por la ciudadanía y ser escuchados por el gobernador. Aprovechando, les deseo lo mejor esta Navidad y que el siguiente año Dios los llene de bendiciones, dice Mónica María. Mónica, usted está totalmente correspondida. Que nos alcancen las bendiciones a todos.
Oye, y dando la precisión, si es el 24 el cierre, pero por la noche, que es cuando ya está muy tranquilo la zona.
Buenos días, soy la señora María Concepción García. Poniéndonos en el lugar de los trabajadores y arriesgarse a que no se presenten a laborar, trabajar 24 y retomar 26 y 27, así es equitativo, es el comentario de María Concepción García. Jonás, Mario, buenos días. Soy Mario de Los Molinos. A las personas que requieren gotas de Latanoprost, se las puedo regalar. Mario, no digas alcaldesa. Constitucionalmente es presidenta municipal. Bueno, sobre su oferta para estas gotas Latanoprost, aquí nos deja su número telefónico, allá en Los Molinos. Yo creo que estamos retomando con este mensaje un diálogo previo pero aquí nos va a dejar su teléfono, pide no darlo al aire, pues claro, si lo reservamos, pero si se comunican y les contesta por aquí Lulú Torres o cualquier otro de nuestros compañeros, aquí se queda el dato de Mario de los Molinos, que está amablemente ofreciendo de regalo las gotas Latano Pros.
Tocayo, no me diga eso, pues tan, tan rico que es el lenguaje. Este, mire, presidenta municipal, primera edil, munícipe, alcaldesa, la mera mera, ah, ¿verdad?
Bueno, hay quienes le dicen ahí, la jefa. Si el gobierno de veras se preocupara por la contaminación del ambiente, deberían sincronizar los semáforos. En cada esquina hay uno en luz verde o roja. Por aquí, ¿me pueden decir cuál es la mejor línea de camiones para ir a Tepatitlán? ¿Y si hay plataformas de taxis para moverse ahí? No, bueno, pues en plataformas nos pregunta Marta Rocha. La que usted quiera, Marta.
No, en Tepa no hay plataformas.
No, lo tomas aquí. Te van a cobrar una tarifa, nomás usted ve si va a pagar esa cantidad de dinero.
A ver, punto número uno, la mejor es la que sale cada media hora, que es directo. El comercial es...
Sí, pues va a quedar el
servicio. ¿Cómo se llama? ¿Tepa Plus?
¿Tepa Plus era? Digo, yo Tepa no Plus. Me acuerdo honestamente.
Uy, yo la última vez que me subí fue hace... ¡Ay! Como...
Pero con toda confianza, años. Marta, si usted se va a la nueva central camionera, pues ahí le van a decir de inmediato.
Es el último módulo, ¿no? El quinto.
Hasta el final,
el quinto. El quinto, creo.
Pero le van a informar rapidísimo. Tepatitlán es una ciudad que, para empezar, está muy cerca, a menos de 100 kilómetros de distancia. Y como hay tanto intercambio de personas entre Tepa y Guadalajara, pues rapidísimo, o sea, va a averiguar y va a ver usted la calidad de los camiones. Sobre irse en plataforma, digo, pues usted puede pedir el Uber y decirle, llévame al centro de Tepa, nada más cheque la tarifa.
Sí, y en
eso no hay problema.
En Tepa no hay Uber, porque es de las ciudades que, digamos que el sindicato de taxistas se atrincheraron y lograron que no entraran las plataformas. En Puerto Vallarta tampoco hay, ¿verdad?
Mario, no sé, la verdad, no sé.
Creo que
no,
sí.
No, yo hace un tiempo no muy lejano sí fue, y sí tenías el servicio.
Sí, ah, ya pero lograron entrar.
Pero pues digo, si nada más es ida de Guadalajara a Tepatitlán, sí, pues usted nomás póngale ahí a donde quiere ir, ahí le va a aparecer.
Yo a veces que voy, ya estoy retomando.
Oye, por fin ya se abrió la carretera.
Ya, ratas hasta que se les quitó, digamos que ya se les quitó los rata por un rato. Ya hasta rimó, pero ya, he ido dos veces a Tepa en menos de 15 días, afortunadamente ya llegas en media hora a Tepa tranquilamente, ya no está el caos que había por o choques o por obras, ya está en buenas condiciones.
Y fíjate, Mario, a mí me sorprende, no sé si no es que no nos lleguen acá las informaciones, pero ¿por qué nunca hubo una declaración de un presidente municipal de la región, de un diputado de la zona?
Porque ni para eso sirven. O sea,
a mí me parecía
la economía
ofensivo,
la economía, o sea,
en la cara de la gente. Oye, tomé autopista y me toca pagar. Ah, sí, pero mira, estamos haciendo obras. Horas ahí parados. Y no fue una semana ni dos semanas, fueron meses.
No, o sea,
un aviso, sin una advertencia, porque sí me tocó ir cuando fui a Tepatitlán la última vez, por allá más, en un lugar más bonito, se llama San José de Gracia, y al pasar por
ahorita regresamos,
tomé la carretera libre,
no,
y
peor.
Yo supuse que iba a haber un letrero gigante en la autopista, que es un, ahí es en el tronque, que dijera, obras en la autopista. Nada. Entonces, se me hace como un engaño porque dices, si nadie le avisa a las personas, pues claro que van a tomar la autopista. Mucha gente toma la autopista. El tránsito hacia Tepatitlán, Jalostotitlán, San Juan, Lagos de Moreno, es intensísimo. Muchísima gente carga. No, en fin. Y no había ningún letrero. Y dije, sí, es que sí es como un engaño. Te están engañando. Porque lo lógico es que digas, comodidad, pues la autopista, por eso me cuesta. Hay que batallarle, pues tomas la libre. Pero como estaba todo ese tema de las obras y yo ya me había enterado, dije, no, cuernos que me voy por la autopista.
No, pues te digo que la experiencia, yo la he platicado aquí, que en una ocasión iba a una comida, me quedé de ver a las 2 de la tarde, salí de aquí a las 11:30, dije, llego a la 1, voy a un lugar que me gusta ir previamente,
a visitar unos amigos.
A unos amigos ahí atrás de la presidencia.
Pero es buen cálculo.
Claro.
Si salgo a las 11... Dos horas para llegar a Tepa.
A la una.
Pero colgado.
Digo, a la una caliento motor una hora y luego ya me voy a comer a todo dar. ¿sabe a qué horas llegué a comer? Porque voy por la autopista, no, no, insoportable. Y es como una cárcel, porque no te puedes hacer para ningún lado. Entonces dije, bueno, acercándome a Catic, me meto a Catic y me meto a la libre, y por la libre llego rápido, no, a llorar. O sea, era parados, literal, no era vuelta de rueda, era parados en la autopista. Me meto allí y se ve que fluye, pero llegando a la libre, no, casi me da un infarto del enojo. Era la misma historia. Llegué a las 6 de la tarde, me estaban esperando todavía, hasta eso que por allá sí lo quieren a uno.
Tú confía, Marco.
Seis, 6 de la tarde, y dices, no, 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 no. O sea, mi pregunta es, ¿dónde está el alcalde de Tepatitlán? Todavía sigo preguntándome, ¿dónde está? ¿Dónde está el alcalde de Lagos de Moreno, de
De todo.
Arandas?
Valle de
No, me
Guadalupe,
refiero a los
Santa
que tienen
María. Pues
una
es que
economía importante. Pero, o sea, todos los hueveros, todos los avicultores, ¿de veras? O sea, el industrial Romo, que es casi número uno a nivel internacional en huevo.
la oficina en Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es que nadie dijo nada.
No, 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 no,
Yo
no.
que me quedé
Mal.
sorprendido, dije, meses de ese maltrato, meses, y nadie avisaba nada. No,
Mal.
increíble.
Creo que el mensaje es contundente. Señores de los Altos de Jalisco, a ustedes no los representa nadie de los alcaldes. Nadie es nadie, porque nunca levantaron la mano, a lo que yo recuerdo, los municipios que le digo, ¿eh? Me voy a basar en tres nada más, porque son los tres que tienen potencia económica: Tepa, Arandas y Lagos de Moreno. Qué pena.
Bueno, siguen llegando los mensajes. Rapidísimo, dice por aquí, déjame ir a los que estaban un poquito más anteriores. Qué novedad que toda la familia tenga cargo en el gobierno. Eso tienen haciéndolo desde hace muchos años. Ejemplo, los gobiernos capitalinos, los Bejarano, la señora Padierna, el sobrino juez, todo el clan. Sí, en eso estoy de acuerdo. Para mí no es ninguna novedad. Es Gloria Bonilla la que nos escribe. Evidentemente estamos enteradísimos de cómo toda la familia se va beneficiando, aquí y desde Tijuana y hasta Mérida.
Pero
Pero lo que
sabes,
pasa es que acá presumen, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que está en contra del nepotismo, y pues esto es como restregarle en la cara, ¿no? Si le, no, pues mira, con todo y todo, no nada más lo pretendemos, hasta hacemos una ley para nosotros. Sí es, sí, es terrible.
¿sabe qué es interesante? Que hay que remarcarlo. La gente de Jalisco no permite eso. Porque tú recuérdame de una historia de una familia en gobiernos. Ay, 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 le estoy rascando la panza al tigre. Fíjate, recuérdeme,
En todas
recuérdeme.
partes
Espera, espera,
sucede,
espera.
Marco. En todas
No,
partes
no del
sucede.
tamaño de
No, bueno,
Zacatecas, no del tamaño de San Luis.
hay dimensiones, pero sí, sucede.
A ver, dime una familia, un
No, no, no me
apellido.
pidas eso porque vamos a
¿Les tiene
echar.
miedo o qué?
No, no les tengo
Ahí
miedo,
está.
Mario, pero entonces habría que sacar la larga lista.
Pero me tendría que coincidir por lo menos un gobernador que algún familiar haya sido alcalde,
Ah.
diputado. O sea, de este tamaño sinvergüenzas, como lo que quieren hacer en San Luis o lo que está pasando en Zacatecas, que dices, ay, a ver, ustedes digan Monreal, ¿qué más quieren, eh?
Bueno, te invito a que cheques la lista de quienes fueron nombrados notarios al terminar el sexenio anterior. Y ahí
Ah,
te vas a dar
pero
cuenta.
espera, 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 esa
No,
es
no,
otra
no, no.
cosa.
Es lo mismo,
Función
Mario.
pública. Espera, espera,
¿Quién
espera.
nombra a los notarios?
Por eso. Pero hablemos
Checa
de
nomás quiénes
gobernador y
llegaron.
alcaldes y
Ah,
diputados,
no,
que es
bueno.
donde concentran el
A ver,
poder y el reparto de
déjame
cuotas.
recordar, déjame recordar.
¿No lo vas a hallar?
No, pues así no.
Ya ves, nomás que no escuchas lo que estoy diciendo.
Está el caso de la familia Cosío, donde evidentemente Salvador
Nunca han sido
Cosío.
alcaldes.
No, 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 digo, de ser hijo del gobernador,
El único ha sido Salvador.
Salvador ingresó a la política y ha tenido una actuación pública. Digo, yo no estoy diciendo que sea ilegal. Evidentemente,
No,
por ser
no es
hijo de un
legal.
gobernador no quedas así como vetado.
Pero nunca ha sido un prominente político que tenga poder en cargos públicos ejecutivos.
No, no, ciertamente no.
Ha
No,
sido
y no
más
estoy, y ojo,
legislativo.
yo no estoy criticando a Salvador Cosío. Estoy poniendo un caso de una familia que evidentemente es muy conocida. Yo no estoy diciendo que esté mal. El señor ha sido diputado y ha contendido y ha militado en diferentes partidos. No estoy diciendo que haya procedido ilegalmente. Estoy diciendo que las familias políticas luego tienen como puertas más anchas.
Entonces, que en Jalisco, ¿verdad que sí? La gente no permite eso.
No, pues yo creo que en Jalisco sí somos mucho más celosos de ese tipo de cosas, que se exige congruencia.
Tú nomás acuérdate, cuando el hermano de Emilio figuró un poquito, cómo hubo una crítica con todo. Cómo el hermano también de Alfaro quiso figurar poquito y cómo hubo una crítica con todo, ¿eh? Que dijeron, mejor ni te metas, déjame solo porque nos hundimos en el barquito. Al auditorio, recuérdenme una historia, bueno, nomás de 40 años para acá, no se vayan a ir a 1800, porque ahí a lo mejor sí.
Ah, no, digamos la etapa más, digamos, reciente, más ajá, moderna, digamos de la década de los 80 para acá.
Y no, la verdad es que no. Quizá en la Universidad de Guadalajara sí. Ahí sí.
Bueno, pues usos y costumbres de la política mexicana. Aquí el tema es que dicen, nosotros somos diferentes, no somos como los de antes.
Oye, pero ¿tú crees que...? Porque María Luisa Alcalde ya está en contra, ¿no?
Sí, claro. El Partido Morena anuncia, en voz de Luisa María Alcalde, que van a impugnar esta reforma ante la Suprema Corte.
El Partido Verde se va a descomponer rápido, porque el poder que le dio Morena se lo va a gastar como en domingo.
No sé, Mario, no sé, no confío en ese pronóstico.
Pero pues dime, quita Puerto Vallarta y dime qué más es el Verde.
Ah, dices Jalisco. Bueno, lo que pasa es que el Partido Verde...
¿Pero tú crees que sigan aliados a nivel federal con esta bronca?
Mi explicación es...
O el gobernador sí, se va de... El claro gobernador va a decir, yo ya no soy del Verde, yo soy yo, y no me parezco a nadie.
Bueno, su esposa, la senadora, a la que le dedicaron la ley, ella dijo, pues si en Morena no quieren por el Verde, sí puedo ser gobernadora.
Pues sí.
El tema es que el
partido... O hasta por el PT.
El Partido Verde... pues nunca pierde.
Qué asco de partido.
Desde que yo me acuerdo. ¿Quién nos ayuda el PAN? Ah, pues el PAN. ¿Quién nos ayuda el PRI? Oh, el PRI, amigo.
Movimiento Ciudadano, claro que votamos por ti.
Morena, claro. Es con Morena, que ahí está la papa.
¿Cómo se llamaba este muchachito, el niño verde?
Se llama.
A ver, es Escobar, el niño verde. Caguachi.
Ah, ese ya. Por fin ya tomó distancia.
Distancia, anda gane y gane licitaciones.
Ah, no, ese es otro asunto, pero al menos ya nos perdona tener que estarlo viendo en mítines y dando discursos.
El Partido Verde, con todo respeto a los que, bueno, que ya hasta papá Leonel ya se salió del Verde, como que dijo, no, pues aquí no dan chance.
Y hasta la hija del papá Leonel.
¿Cómo se llama? Hasta...
Cleopatra.
El Partido Verde, le voy a hacer un comparativo de qué es el Partido Verde. El Partido Verde es algo así como la pelea de Caguachi, de Vox. ¿La vieron?
Mario, es inolvidable.
Es...
Son de esas cosas que dices, ¿dónde es eso? ¿Tailandia? Pues, ¿algún país perdido en el oriente? No, es México.
Yo creo que dijeron, dijo el político, allí boxeador, que por cierto, en las primeras peleas tuvo un realce como del político boxeador. Entonces, la verdad es que sí se hizo famoso. Pero yo creo que en esa pelea donde boxea contra un tailandés.
No me acuerdo.
Por allá de Asia, pues, un asiático.
Nada más me acuerdo que yo decía, se le van a caer esos músculos.
No, de goma. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo creo que dijo, mañana peleo, tráiganse 3 litros de aceite para que me los inyecten porque me necesito ver voluminoso. Incluyendo en la cara, qué ridículo, de verdad. ¿Se acuerdan que da casi como una cachetada disfrazada de puño y me manda la lona al pobre cuate?
No, es que se movía así...
¿Robotizado?
Robotizado para que no se le viera... que no se le movieran los músculos.
Es la cosa más horrible que se pueda y falsa que se pueda imaginar. Ah, ese es el Verde. Literal, lo representa. ¡Qué horror!
Bueno, ¿qué, señor Durán? Seguimos con mensajes. Claro, muy bien. La señora Contreras nos desea felices fiestas. Gracias, señora Contreras, por sus palabras. Ojalá que se la pase usted también muy bien con sus seres queridos. Mario Jonal les desea una muy feliz Navidad. Es un gusto escucharlos. Felicidades a Mario por tan buen comentario y que rindió fruto tan rápido, dice la señora Luz María. Seguro se refiere al tema del cierre de la Minerva.
Que siempre no se cierra.
Buen día, Jonás y Mario. Estoy esperando que nuestra presidenta felicite a Corina Machado, dice la señora Ana Rosa. No, pues nunca. No va a suceder. Y que repruebe públicamente a Nicolás Maduro. Felices fiestas a todos. Dice, buenos días, pregunta, ¿no hay servicio en las oficinas que están en la Central Vieja? Bueno, que yo sepa, la Central Vieja está operando. Y si se refiere a oficinas, ¿cuáles? Porque detrás de la Central Vieja hay oficinas municipales. tenía que recoger un documento el día de ayer, pero no pude ir. Caray, pues no sé decirle con certeza. ¿Para qué le digo? Si no vive muy lejos, si yo fuera usted y tengo la urgencia y no voy a perder todo el día, pues yo sí me doy una vuelta. No tendrá por ahí los teléfonos, es que no nos da más datos de qué oficina necesita. José García, quiero saber cómo contacto con los rescatistas del señor Smith para ayudar a los perritos con alimento o algo. Híjole, pues están en el día, señor José García. Déjeme ver ahora, le voy a dejar este mensaje a nuestro amigo José Luis Jiménez Castro, que viene después de nosotros. Seguramente él tiene el dato. Raúl Rivera, en mi opinión, la línea 4 parece un trenecito de juguete porque en horas pico no da abasto y luego deja de pasar temprano. Yo no he podido usarlo porque me bajo en la estación Jalisco 200 y hay muchísima gente y luego nos dicen que ya vamos a cerrar y ¡zas! Cierra. Pienso que le deben poner más carros en hora pico y cerrar a las 12 como el macrobús de Miravalle. Señor Rivera, yo le quiero decir algo. Digo, hay que tener la certeza de que van a hacer muchos cambios. ¿Por qué? Porque la línea 4 está en pruebas y porque además admiten que hacen falta obras complementarias de servicio a los usuarios. Entonces, no veo que vayan a cambiar el horario.
A partir del 1 de enero se cambia.
Claro.
Y se extiende.
La línea 4 tendrá que tener el mismo horario del resto de las líneas del tren ligero. No veo por qué no. Pues que a poco la gente que vive hacia el sur se acuesta a las 8 de la noche.
En lo que terminan todo tiene que ver con temas de seguridad.
Entonces,
también.
Entonces, tenga usted un poquito de paciencia, y sí, seguramente están en pruebas. Ahorita lo que han comentado es que hay 40,000 personas usándolo a diario, que es gratis, pero están esperando que sean más de 100,000 al día. Entonces, falta que hagan esas adecuaciones.
¿Tenemos que hacer una pausa o nos vamos de corrido, Luis? Por ser Navidad ya casi, tú dices. Oigan, nomás para que vea cómo el auditorio siempre le sabe a todo. Ya nos dijeron un ejemplo de familias de esas que reparten.
A ver.
Ramírez Acuña y su hermano.
Ah, no, bueno. A ver, aclaremos una cosa. Acá lo de San Luis Potosí es como una herencia que le quiere dejar el gobernador a su esposa para seguir ocupando el poder. José Ramírez Acuña y Francisco Ramírez Acuña andaban a la par.
¿Eran paralelos en la política?
Sí, en el mismo tiempo. Uno buscó la candidatura en Guadalajara y la ganó. El otro lo hizo en Zapopan.
¿Fueron contemporáneos? Claro. O sea, ¿fueron alcalde de uno y uno? ¿A la vez? Creo que no. ¿Fue primero Ramírez Acuña? Sí, Ramírez
Francisco Acuña. Y luego José Cornelio.
Sí, sí, fue en... A ver, espera.
Ahorita lo busco, Mario.
Cuando era gobernador Ramírez Acuña, en 2003, Ay.
Ahorita damos los datos. Vamos a la pausa para tener los años precisos.
Debería haber sido 2000, 2001.
Me queda claro, les digo con conocimiento de causa, así como que uno se ayudara con el otro, no, ¿eh? Eran bravos. José Cornelio Ramírez Acuña, y que me digan los que viven en Zapopan. Ese no quería bules para nadar de ningún tipo. Creo que son asuntos diferentes, aunque sí. Dos hermanos
coincidieron
en la cúpula de la política local.
Sí, pero no era yo el poderoso...
Le ayudo a mi carnal.
Le digo a mi carnal, muchachito, ven, te voy a hacer alcalde mañana. Oye, pero no tengo idea, cállese, véngase para acá.
Qué rápido se fue el tiempo. Ya corroboramos, así con exactitud. Los Ramírez Acuña, Francisco en Guadalajara y José Cornelio en Zapopan fueron alcaldes en el trienio de 1997 al año 2000.
O sea, no se consuma el influyentismo. A ver, bueno, no sé.
A ver, Mario, hablamos de nepotismo, porque el influyentismo es algo mucho más grandote.
Entonces, este no fue un caso de nepotismo, fue un caso de influyentismo. O fue un caso de escasez de cuadros. Yo creo que en el PAN... Después de que Alberto Cárdenas ganó en el 94, yo creo que en la elección intermedia dijeron, imagínense cómo le brotaron aspirantes a cargos públicos al PAN, pues, todos.
Yo me acuerdo muy bien de esa etapa, digamos que fue pues mi entrada ya de lleno en el periodismo de carácter político y administrativo. Hay que decir algo, Mario, con toda certeza, digo, sin quererles restar, porque cualquier exmandatario tiene muchos lugares o puntos de crítica. pero los Ramírez Acuña eran panistas muy conocidos y muy... Habían hecho ya una carrera muy larga.
Fueron priistas primero, ¿eh?
No.
¿Ramírez Acuña no fue priista?
No. ¡Ah! Ramírez Acuña Francisco fue el primer diputado, siendo él muy joven, fue el primer diputado panista.
Uy, ya estaban que fue
no, en no, no tuvieron priista. No tuvieron nada que ver con el PRI, nunca. ¡Órale! Y bueno, pues, coincidencias, sí era coincidente, pero yo lo sé también de primerísima mano, lo atestiguábamos. Así como que se ayudaran mucho, ¿no, eh? No eran muy buenos amigos.
Pero
yo creo que más bien Cornelio tenía una visión muy crítica del desempeño de su hermano. Eso era lo que conocíamos públicamente.
Pero fíjese, desde entonces, o sea, no sé si en Jalisco había 500 habitantes en ese entonces.
No, ¿cuál? Ya la nuestra era una ciudad.
No, digo, para que dijeran, nomás Ramírez Acuña de candidatos a Guadalajara y Zapopan, no hay más panistas.
No era muy grande el partido. Ciertamente, y creo que ahí...
Ya llevaba 3 años gobernando Jalisco, ya pero, traía billete, sí, como para que hubiera muchos interesados.
Mira, fue una explosión, es que ese es un tema apasionante. ¿No les parece a ustedes, amigos que nos escuchan, que haber tenido 18 años de gobierno del PAN y de repente desaparecer?
Pues nomás se cambiaron de partido también.
No, Mario.
Muchos.
El panismo prácticamente quedó disminuido a la mínima expresión. Y me parece un tema muy, pues muy apasionante para revisar qué fue lo que pasó en Jalisco con ellos. Y bueno, para no extenderme porque todavía nos quedan más mensajes.
Y ya se nos fue.
Solamente puedo decir algo. Evidentemente partido nuevo en el poder acarrea interesados al por mayor. Y creo que ahí estuvo la semilla que luego pudrió por completo al PAN como partido gobernante. Se echaron a perder porque empezaron a abrirle la puerta a cada abusado. Bueno, don José Velasco, gracias por el teléfono para las personas interesadas en acudir o darles apoyo ahí en este albergue que hay más de 200 perritos, 33-14-14-85-48, 33-14-14-85-48.
No vamos a alcanzar a leer los mensajes, pero mando un saludo a Javier Rodríguez, a Alma Ruiz, a Héctor Lozano, a José Luis Otelo, al señor González, a Tsiri Cárdenas y Rafael... Ay, no, esto no entiendo. José Velasco, Raquel Cortés, Juan Zúñiga, Javier Navarro, Alfonso García, Leticia Luna, Marilena Díaz. Gracias por habernos escrito. Se nos fue el tiempo volando.
Se va a quedar nuestro sondeo y aquí les voy a dejar a Mario unos días. Ahí se los encargo. Ténganle paciencia. Bonito fin de semana.
Cuídense mucho.